Buenas noches, audiencia. Una semana más a Radio Universo Literario, como cada miércoles de 9 a 11 hora peninsular. En una semana que ha habido muchas noticias buenas. También alguna un poco escabrosa, como ese secuestro del libro por autojudicial. Pero bueno, nos quedamos con la entrega de los Oscar y los premios, que es la cara amable. Y como no, ¿qué es esta semana? La Semana de la Mujer. Y hoy, día 8 de marzo, en especial para ellas, pues hay que celebrarlo, ¿no? Hay que celebrarlo, hay que felicitarlas. Y también hay que pensar que no solamente es un día, esto es como San Valentín, no es un día, son todos los días del año. Porque siempre decimos, es el día de, y luego nos olvidamos, ¿no? Yo creo que el día de debería ser para todos los días del año, para todas las cosas que se celebran, se conmemoran o se recuerdan. Así que este programa hoy va dedicado a ellas y, como no, a vosotros, que sois los que nos escucháis cada semana. Así que comenzamos con el programa. Bueno, y antes hemos dicho que esta semana había sido la semana de la entrega de los Oscars. ¿Y qué galardón hay siempre en la entrega de los Oscars? El de mejor película de animación. Y bueno, ¿sabíais que el 90% de las películas de animación derivan de un cuento? Así que qué mejor que esta semana que ha sido la entrega de los Oscars, donde se ha premiado la película Coco como mejor película de animación. Qué mejor que ella, en la Semana de las Mujeres, en el Día de la Mujer, que nuestra cuentacuentos Pilar, que nos va a contar ahora un cuento para niños y mayores. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros. Y un buenas noches muy especial para todos aquellos que estáis esta noche aquí en vuestra radio Universo Literario. Y ahora, antes, Javier, de empezar el cuento, quisiera mandar una feliz semana a todas las mujeres, puesto que es la Semana de la Mujer Trabajadora. Y mis pequeños, ¿qué tal? ¿Ya estáis esperando a empezar a escuchar el cuento? ¿Sí? ¿Ya estáis todos arropaditos en la cama? Seguro que sí. Pues vamos a empezar con el cuento y esperamos, todo el equipo de Radio Universo Literario espera que el cuento que traemos esta noche os guste. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? Pues el cuento se titula El león que se creía cordero. Existió en otro tiempo un pobre león que creía ser un cordero. Por más pruebas que su físico le daba, no tenía razones, ni podía creer que fuese un león. Pero no se trataba de cabezonería o de locura, sino de un grave error cometido por la cigüeña encargada de aterrizarle durante su nacimiento. Aquella noche, la cigüeña se encontraba realizando entregas de bebés corderos para sus mamás ovejas. Terminado el reparto, todas las mamás corrieron hacia los corderitos buscando el suyo, y una vez se marcharon, la cigüeña observó que se había dejado a uno. Consternada, decidió abrir la mantita que cubría al corderito abandonado y atónita exclamó: ¡Es un león! ¿Cómo he podido equivocarme? Revisó la cigüeña el cuaderno en el que anotaba cada uno de los deseos y encargos de nacimiento y comprendió el error. Doña Leona Leoncia Pérez me ha encargado un hijo. Se lo llevaré hoy tras el reparto de los corderitos, decía la nota. Pero cuando la cigüeña dio un paso atrás para coger al leoncito y devolverle a su hogar, observó cómo una mamá oveja se había colocado sobre sus lomos para darle calor, decidida como estaba a adoptarle. La cigüeña procuró explicarle a la oveja el error que había habido en el reparto, pero la oveja no quiso escucharla, embistiendo fuertemente a la cigüeña.
Bueno, pues quédese con él si es lo que desea,
exclamó la cigüeña, enojada y confundida. Y así fue como comenzó la historia de aquel león que se creía cordero en un rebaño. A pesar de todo, el leoncito lo pasaba de miedo jugando con sus primos. Pero lo cierto es que en aquellas tardes de juego muchas veces había lágrimas, debidas a que el pobre leoncito era el único del rebaño que no sabía embestir, provocando en consecuencia la risa de todos sus familiares y amigos.
No sabe.
Qué triste le ponía no saber embestir como los demás. Pasado el tiempo, todos los corderitos crecieron y el leoncito también. Era el mayor carnero del mundo. ¡Qué orgullosa estaba su mamá! Sin embargo, el rebaño cada vez estaba más extrañado de aquella situación, a la que ahora se sumaba el no saber balar. El león se había convertido, sin entenderlo, en la víctima de todos los golpes y de todas las carcajadas de los corderos. Y así sucedió hasta que, una noche, un lobo hambriento se presentó ante el rebaño. Asustado por el ruido, el león se escondió tras su mamá. Pero los ruidos no cesaron y el lobo se presentó ante sus propios bigotes, amenazando a su madre con comérsela.
¡Socorro! ¡El lobo me va a devorar!,
gritaba su madre aterrada. Fue entonces cuando el alma de aquel surgió feroz, persiguiendo al lobo con todas sus fuerzas. Corrieron y corrieron hasta que ambos, lobo y león, terminaron al borde de un gran abismo. Abismo que el lobo no pudo esquivar, temeroso como estaba de los grandes rugidos que le dirigía el león. Nadie volvió a burlarse de él después de aquel suceso, convirtiéndose en el héroe del rebaño. Sin duda, era el carnero más valiente del mundo. Un león que se creía carnero y que fue feliz creyéndolo para siempre desde entonces. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y tras finalizar el cuento, Pascón, Javier, compañeros de Radio Universo Literario y, por supuesto, a nuestros oyentes, os deseo a todos una feliz semana y a mis pequeños, que les mando a todos muchos besitos. Y os espero también el próximo miércoles con un nuevo cuento. No me faltéis, ¿eh? Que tengáis una feliz noche y hasta siempre.
Pues después del cuento de nuestra querida Pilar, nos vamos ahora con un colaborador que hace tiempo que no aparece por aquí. ¿Por qué? Porque ha estado muy liado, pero le hemos dicho, oye Luis, Semana de la Mujer, Día de la Mujer, ¿tienes algo? Y ha dicho, por supuesto que sí. ¿Y qué viene? Viene a contarnos algo sobre una autora de Órdago. Y bueno, ¿para qué os voy a decir más? Ya le conocéis, está desde el principio de los principios del programa. Así que os dejo con Luis. ¡Adelante, Luis!
Muy buenas noches, una semana más, Vasco. Buenas noches, compañeros y oyentes de RadioUniversoLiterario.es. Pues en la noche de hoy, a puertas del Día de la Internacional de la Mujer, quería hablaros de una mujer que, como otras tantas que hemos hablado en el programa, pues también sufrió la desgracia de no estar considerada como una gran novelista y tener que ocultar su nombre con un seudónimo para poder publicar, ¿no? Estoy hablando de Emily Jane Brontë, que estamos no mencionando a una escritora que por desgracia también nos dejó muy joven, pero que dejó la obra o una de las obras más importantes del siglo XIX, que es Cumbres Borrascosas. Se considera un clásico de la literatura inglesa y fue publicada bajo el seudónimo masculino de Ellis Bell para sortear así las dificultades que, como decía, tenían las mujeres en el siglo XIX en el reconocimiento de su trabajo. Así que este programa, pues vamos a hacer una breve resumen de la vida y obra de esta magnífica autora. Emily nació en Thornton, en Yorkshire, en Inglaterra. Era la quinta de seis hermanas. En 1820 la familia se trasladó a Haworth, donde su padre fue nombrado párroco anglicano. Su madre murió en muy temprana edad para Emily el 21 de septiembre de 1821, y en agosto de 1824 Charlotte y Emily fueron enviadas con sus hermanas mayores, María y Elizabeth, al colegio Clergy Daughters, donde cayeron enfermas de tuberculosis, enfermedad que les acompañará a lo largo de la corta vida de Emily. En este colegio, Charlotte, la hermana de Emily, una de las hermanas, describió el siniestro colegio de Lockwood que aparece en su novela Jane Eyre. Ambas, la verdad que la familia, las tres hermanas, tanto Emily como Charlotte, como el hermano Branwell, tenían una actitud muy creativa. De pequeños inventaron un mundo de ficción donde habían creado unos países imaginarios y solían inventarse historias ambientadas en él. Crecieron en un entorno que les propiciaba esa creatividad. La desgracia volvió a llegar a la familia años después, dado que María y Elizabeth, de las dos hermanas mayores, volvieron enfermas a Haworth una vez concluida la etapa escolar y murieron de tuberculosis en 1824. Una de esas razones fue las que obligó a la familia a sacar tanto a Charlotte y a Emily e ingresarlas en un internado. En 1931, Emily y su hermana Annie comienzan a escribir conjuntamente lo que ellas titularían la saga de Gondal, ya que la literatura y la poesía en plan creativo tampoco le eran ajenas a la familia Brontë. Se ha hablado mucho de que Emily casi no salió de las cuatro paredes de su casa, y esto es una verdad a medias, ya que a los 19 años fue a enseñar una escuela cerca de Halifax y más tarde, de febrero a noviembre de 1842, ella y Charlotte fueron a un colegio en Bruselas a estudiar música e idiomas, ya que el único futuro posible para una joven honesta de entonces, si no se casaba, era la de institutriz o bien señorita de compañía, y para eso había que estar preparada. Las Brontë tenían un hermano, Patrick Branwell, que muriendo joven marcó una profunda huella en Emily, que la adoraba igual que al resto de la familia, pero en ella aquel afecto quizá caló más honestamente que ninguno. Branwell poseía alma de artista e hizo pinitos de escritor en 1844 con una novela. Aparte pintaba y a él se le deben varios retratos de sus hermanas, pero en otros aspectos era un perfecto bueno para nada, ya que desempeñó varios trabajos sin éxito. Opiómano y bebedor, arruinó su salud y su vida, complicándola de sus familiares de paso, aunque nadie pareció darse cuenta de ello, ya que era un niño mimado al que se le perdonaba todo. Y mientras tales cosas sucedían, una existencia enrarecida bajo el techo de la familia del crítico Patrick Brontë, el padre, las muchachas escribían poemas y novelas. Poemas que finalmente se publican, financiadas por ellas bajo el seudónimo masculino de Currer, Ellis y Acton Bell. Las iniciales no revelan quiénes eran las autoras, que obtienen una escandalizada resonancia más por el hecho de ser mujeres que por la calidad de sus versos, de cuyo libro solo se vendieron 2 ejemplares. Pero antes, en diciembre de 1845, Emily comienza a escribir Cumbre Borrascosas. En julio del año siguiente concluye la novela, y es también en diciembre de 1847 que Cumbre Borrascosas se publica, siendo muy mal acogida por el público, ya que su estilo rudo y salvaje se aparta por completo del imperante la literatura de su época, hasta el punto de que durante años el libro yació olvidado por no considerarle ni siquiera una buena novela. Tanto más sorprendente el hecho para sus contemporáneos cuando Charlotte se hacía famosa por Jane Eyre, convirtiéndose en una escritora consagrada, y Annie era a su vez aceptada como buena literata, aunque con reservas. Al igual que la de sus hermanas y la de su propio hermano, la salud de Emily fue siempre muy delicada. Por desgracia, murió el 19 de diciembre de 1848 de tuberculosis a los 30 años, tras haber contraído un resfriado en septiembre durante el funeral de su hermano. Fue enterrada en la iglesia de San Miguel de Todos los Santos de Haworth, en Inglaterra. Hasta aquí la corta biografía de una novelista que, por desgracia, su existencia fue muy corta, perteneciendo a una familia de artistas, de creativos, donde todos dejaron su pequeño sello, unos mejores que otros. Se habla incluso de pequeñas envidias entre Charlotte y Emily, pese a que ambas pues compartieron muchísimos aspectos a lo largo de la vida juntas. También se habla de que incluso Charlotte pudo haber retocado lo que es el original de Cumbre Borrascosas. Lo que sí que sabemos es que Cumbre Borrascosas es una gran novela, una de las novelas más importantes del siglo XIX y de la literatura inglesa, que está anticipada a la época, que tiene ese punto de pasión, de amor, de odio, que es atractivo a lo largo de la historia y que, por supuesto, pues recomendamos a todos nuestros oyentes de Radio Universo Literario a que la puedan leer, a que la disfruten y que disfruten también de esta grandísima autora que, como ha pasado con otras que hemos comentado en el programa, pues por desgracia no pudieron sacar todo lo que ellas tenían dentro como artistas por las dificultades que han tenido las mujeres siempre a lo largo de la historia. Pues muchísimas gracias a ti, Vascon, como siempre, a todos los compañeros y a los oyentes de Universo Literario. Os espero una semana más por aquí. Un saludo a todos. Buena semana.
Buenas noches, audiencia. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana, de momento, seguimos con Agenda Literaria, pero poco a poco voy a cambiar este formato, porque sí, porque me gusta, ¿no? Y lo vamos a llamar el baúl de FJ Bravo. Sí, señores, ¿por qué? Porque voy a intentar que tengáis agenda, compartir conocimientos, compartir historia, recuperar pedazos, ¿no? De no solamente la literatura, sino del arte de este país y de todo el mundo, ya sabéis, all over the world. Bien, muchachos, pues ¿a dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos a ir con la agenda literaria, sí, para empezar, ¿no? Sabemos que la semana está siendo muy movida y, por supuesto, muchas felicidades, aunque sean las horas que son y nos queden prácticamente 2 horas y media, 3 horas de día. Muchas felicidades a las mujeres, que hoy es su día, el Día de la Mujer, 8 de marzo. Felicidades a todas. Bien, chicos, comenzamos con Agenda Literaria. Coged ya nota de lo que voy a deciros. Solamente va a haber, creo que son 3 concursitos que he seleccionado, porque el resto eran, había que mandarlos por correo normal, no había plazo, y bueno, tampoco era una cosa que yo le diese ahí una importancia absoluta, ¿no? Entonces, os traigo unos concursos por email. Esta semana, pues debe ser lo del Día de la Mujer y que son ellas, y al final la mujer es probablemente quien más inspire el género de la poesía. Entonces vamos allá con concursos de poesía. Y comenzamos para mañana. Premio de poesía Ciudad de Palma del Río. Es un concurso por email. Es poesía. Y de premio tenéis 500 euros, edición y 200 ejemplares para vosotros, porque los otros 100 se los quedaría Palma del Río para su venta. Bien, por supuesto, los trabajos tienen que ser inéditos y originales. La extensión mínima ha de ser de 100 versos y máxima de 500 versos. Solo pueden participar los mayores de 18 años. Siempre se participará bajo lema o seudónimo. Los originales, a través de correo electrónico, especificando premio de poesía Ciudad de Palma del Río, dirigido a biblioteca@palmadelrio.es. En el correo tendréis que mandar dos archivos, el primero en formato PDF que contenga el poemario que se presenta al premio, y el archivo ha de estar nombrado con el lema o seudónimo con el que se participe, y en la primera página del archivo aparecerá el lema o seudónimo bajo el que se participa, y en la segunda el título del poemario, y en las siguientes el resto de la obra en páginas numeradas. En el segundo archivo, el nombrado plica más el lema o seudónimo elegido, tendrá que ir el título de la obra, copia digitalizada del DNI, dirección postal, dirección electrónica y número de teléfono. El fallo del jurado, 23 de marzo. Y el premio, 23 de abril, dentro de los actos organizados con motivo de ese gran día para todos, la celebración del Día del Libro. El autor o autora del poemario deberá trasladarse hasta Palma del Río para recibir el premio personalmente. De no ser posible, deberá asignar a alguien para que lo reciba en su nombre. Siguiente concurso, mismo día, 8 de marzo, 52 Certamen Nacional de Poesía Rafael Fernández Pombo, perdón. Concurso por email también, poesía, premio, obsequio, diploma, edición y 100 ejemplares. Abierto para todos los residentes en España. Obras de temática libre deberán estar escritas en castellano, originales, inéditas y quedando excluidas aquellas que hayan sido premiadas en cualquier otro certamen, evidentemente. La extensión de la misma ha de ser entre 250 y 300 versos escritos en castellano por una sola cara. Que es que se me ha ido un poquito. Y formato DIN A4, perdonadme, chicos. Los trabajos se enviarán a través de la plataforma digital habilitada para el concurso en www.mora.es/servicios/cultura/concursos. Y nos vamos con el último concursito de esta semana. Como veis, es cortita la agenda, y yo espero que toméis bien nota de los concursillos, ¿eh? Y también de poesía, por supuesto. Premio Internacional de Poesía Andrés García, Madrid, para el 9 de marzo. Concurso por email, poesía, premio 450 euros para mayores de 18 años. Los poemas han de ser originales, escritos en español, no han debido ser premiados con anterioridad a ningún otro certamen, ni publicados en revistas o en internet, ni han de estar sujetos a compromiso de edición. Solo se puede enviar un solo poema. Tema de libre elección, deberá iniciarse con un título escrito en letras mayúsculas y debajo de este irá escrito en cursiva el seudónimo o lema que elija cada participante. Solo un poema, como hemos dicho antes, por una sola cara y a dos espacios, tipo de letra Arial, cuerpo 12, extensión mínima de 14 versos y máxima de 70. Puede ser un poema o varios de una misma serie cuya extensión comprenda esos 70 versos. Los trabajos que no se atengan al requisito serán declarados nulos. ¿Cómo se presentan las obras? Mediante correo electrónico, ¿a dónde? A poesiaagmdemadrid@gmail.com. Deberán incluirse los archivos titulados de la siguiente manera. Uno con el título de la obra, evidentemente contendrá la obra, ejemplo, título de la obra .doc, y otro archivo que tenga solo el título de la obra con el añadido datos. Este archivo será la plica y contendrá los datos identificativos del autor y solo, Si se decide que habéis ganado, pues ese fichero será leído. Por ejemplo, título de la obra es datos.doc. ¿Qué tenéis que meter en ese archivo? Pues lo de siempre. Nombre, apellidos, DNI, número de teléfono, dirección y correo electrónico. Aunque ya lo mandéis, pero tiene que ir el correo electrónico también. ¿Vale? Y bueno, chicos, hasta aquí la agenda literaria. Ha sido cortita, ¿verdad? Esta semana no os he cansado demasiado con el boli ahí a toda velocidad. Bueno, pues lo tenéis muy sencillo. 8 de marzo, 9 de marzo. Sé que muchos tenéis muchas poesías escritas, porque yo estoy cansado, o sea, en el buen sentido, de leeros a muchísimos, ¿no? Que escribís en redes sociales, en blogs, parece que está en olvidado, pero en los foros todavía se escribe algo también. Hay muchas cosas hoy en día en internet donde se puede pues difundir, ¿no?, vuestro arte. Y por eso mismo, yo sé que escribís poesía, animaros a participar, coger vuestro boli, vuestro papel o vuestro ordenador, tablet, móvil, etc. Como siempre os digo, y si no tenéis escrito ya para mandarlo, ¿a qué estáis esperando, chicos? Son ahora mismo aproximadamente las 9:30 de la noche, o sea, así que ir rapidito. Así que venga, espero que concurséis y, como siempre os digo, que si ganáis o quedéis finalistas o algo así, pues me mandéis un correo, ¿no? O mandéis un correo a radio diciendo, FJ, lo hemos conseguido. Y yo más contento que nunca. Y bueno, pues ya hemos terminado con la agenda. Y aquí vengo yo, porque hoy es el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Y diréis, ¿tiene algo preparado para ello? Y bueno, antes de eso, la semana ha sido interesante. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó con los Oscars? Empezó con los Oscars y, curiosamente, el cine y la literatura están muy unidos. Tanto es así que, como sabéis, muchas de las películas son guiones adaptados de novelas, ¿no? Bueno, pues yo quiero hablaros un poco de la literatura y de las películas. Evidentemente no voy a hablaros de todas porque, increíble, ¿no?, lo que hay. Pero, bueno, son una serie de libros que dieron el salto a la gran pantalla, y algunos mejor adaptados que otros, pero sin duda son títulos que todos conocemos, ¿no? Vamos a comenzar con una de mis películas favoritas. ¿Cuál es? El nombre de la rosa. Una de mis películas y de mis libros favoritos. Y tengo que reconocer que el libro no lo tengo en posesión. Es un libro que me he leído varias veces, siempre de la biblioteca, y lo tengo pendiente para comprarlo, os lo juro, y bueno. Pues mira, sin duda alguna, tanto crítica como espectadores dan a esta película el título de mejor libro adaptado a la gran pantalla. ¿Por qué? Porque, o sea, yo supongo que habéis visto la película y quiero creer que habéis leído el libro de Umberto Eco. Es una película que es un calco de la historia relatada en el libro. Todos sabéis que está situada en la Francia de la Edad Media y que ahí, pues, es básicamente de misterio, ¿no? Pero se entremezcla la religión, hay asesinatos, y está esa indagación, ¿no?, de detectivesca, como, o sea, si esta película la trasladásemos al cine negro, ¿no?, sería, pues, el típico detective y su ayudante, ¿no?, en busca de por qué pasan las cosas. La verdad es que el libro es genial y la película para mí es una adaptación perfecta de este libro. Seguimos con El Señor de los Anillos. ¿Quién no ha leído El Señor de los Anillos, por favor? El Señor de los Anillos y El Hobbit, llevados a la gran pantalla estos libros de J.R. Tolkien. La verdad es que yo me leí los libros y cuando me hubo terminado el libro, los tres libros, perdón, descubrí que había una película de dibujos animados que va hasta la mitad, digamos, del segundo libro, o no recuerdo muy bien si llegaba hasta ahí, pero que había sido rodada hacía muchísimo tiempo. Y luego, posteriormente, evidentemente, ya salieron las películas de Jackson, ¿no? Bueno, pues la adaptación del posiblemente libro más conocido y leído de la fantasía, El Señor de los Anillos en la Tierra Media, pues Peter Jackson, la verdad, que hizo un esfuerzo titánico por intentar llevarlas fielmente a la pantalla. La verdad, yo he visto hasta las versiones extendidas, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Que el cine es como es, ¿no? El cine al final hay que vender. Y bueno, aunque el libro da para mucho, la verdad es que en la película hay detalles y hay cosas que se dejan por el camino, hay cosas que no aparecen en los libros y aparecen en la película, pero bueno, aún así, sabiendo la complejidad que es llevar este universo de Tolkien a una película, porque yo creo que si quisiéramos hacer el libro perfectamente, totalmente reflejado a una película, pues las extendidas deberían durar del orden de 6 horas. Así, como lo digo. Y 6 horas en un cine, chico, por mucho que os guste, ¿qué quieres que te diga? Es demasiado, hasta en el sofá de tu casa. Pero, sin embargo, son un reflejo muy fiel y homónimas a lo que hay en el papel. El siguiente también es de fantasía. ¿Y quién va a ser? Ese joven mago con gafas, Harry Potter, de J.K. Rowling. ¿Qué podemos decir del joven mago? Bueno, pues que es algo que los últimos libros iban casi más lentos que la película en escribirse, porque pasa como con Juego de Tronos, ¿no? Que no llega a ese límite, ¿no? De que están esperando a que termine el libro para poder hacer la película. hacer la nueva temporada de la serie, perdón, pero con Harry Potter, entre que los chicos crecían y que los libros iban casi a la par que la película, según se terminaba el libro, la película se rodaba corriendo, pues bueno, la verdad es que era relámpago, ¿no? Son libros con contenido diverso, ¿no? Tramas, detalles. Es que es lo que pasa con la fantasía, que cuando te veas a película no puedes llevarte todo, no puedes llevarte todo. Y en la película, evidentemente, se echan falta algunos detalles. La trama en sí, lo que es la acción, lo que es la historia, es bastante fiel. Y eso hace que no se pierda la magia, ¿no? La magia de los libros en estas películas para el espectador. Aunque yo, como siempre digo, una vez leído los libros, ves lo que le falta a la película. Continuamos. Nos vamos ahora a una película histórica y triste. El chico con el pijama de rayas, de John Boyne. Es una gran adaptación al cine de este libro. ¿Faltan detalles? Puede ser, pero la esencia es la esencia. Y, sinceramente, es una película que a mí me puso los pelos de punta. Y el libro es devastador, es devastador. Aunque, como no, hay detractores que aseguran que el libro es infinitamente mejor. Y, bueno, no quiero liarme con El chico del pijama de rayas. Es una peli y un libro que debéis leer y debéis ver. Sinceramente, dura, pero interesante y auténtica. Vamos con otra película, El médico, de Noah Gordon. Es un libro de aventuras de la Edad Media en Europa y que se entremezclan las tres culturas y religiones que había en aquella época monoteístas. Los peligros del desierto, pertenecer a otra etnia en digamos, un mundo desconocido, prohibiciones religiosas, sobre todo en lo que era, y fijaros lo adelantado que estaba para aquella época, la cultura árabe en cuanto a investigación médica y bastantes ramas científicas, así como culturales. Sin embargo, había una prohibición tanto en la religión musulmana como en la religión judía que impidía abrir los cuerpos humanos, con lo cual no se podía investigar. Es una película bastante entretenida, pero le faltan muchas partes del libro y se comen cosas. También varían personajes, intentan reflejar el libro, pero bueno, al final termina siendo una película entretenida, pero que se deja bastante en el camino de lo que es el libro en sí. Tal vez, como en El Señor de los Anillos, hubiese hecho falta dos películas, primera parte y segunda parte, para intentar contarlo bien, y yo os digo que hay cosas que tú te has leído en el libro y cuando lo ves en la película es como que no te cuadra demasiado, ¿verdad? Luego tenemos El código da Vinci, de Dan Brown, que es un libro, al igual que el autor, que puede ser amado u odiado. Pero la película, sin embargo, que está entre las favoritas del público, el libro en esta ocasión es muchísimo mejor que la película. Aunque esta lleve bien la historia y la trama principal, en el libro, aquí estamos de acuerdo, supera a la película. Otra película y de otro género es El diario de Noah, de Nicholas Sparks. Es una película muy, muy bien conducida y desarrollada, reflejando secuencias y sentimientos, pero sin llegar al impacto producido en las líneas del libro. Si se impactó la película, o sea, si se impacta la película con su fotografía, la historia y cómo se desarrolla, os aseguro que el libro, tela. Y fijaos que yo no soy tal, pero increíble, increíble lo de este libro. Aún así, es una película que si la ves después de leerte el libro, os va a seguir gustando. Otra adaptación, tenemos a Drácula, de Bram Stoker, adaptación del clásico de terror del gran autor y su archiconocido personaje. Historia, fantasía, amor, todo mezclado en un cóctel increíble. Hay detractores, cómo no, pero esta película es posiblemente la más fiel, si no la más fiel, al libro de todas cuantas se han realizado hasta la fecha. Vamos al maestro del misterio y del terror, Stephen King. ¿Y qué película? Pues Carrie. La inmensa mayoría de los libros hechos por el gran Stephen King han sido llevados al cine o a la pequeña pantalla en adaptaciones cinematográficas. Pero yo me voy a quedar con Carrie porque es posiblemente una de las que mejor han sido llevadas al cine. Y es que te lees el libro y ves la película y prácticamente lo mismo, pero visualizándolo en vez de imaginándotelo, ¿no? como siempre os digo, un libro siempre os va a hacer imaginar y ver cosas que luego en la película no vais a ver, porque la imaginación es más rica, ¿no? La verdad es que, bueno, ya como siempre os digo, para gusto los colores. Otra película y otro género, como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. También tenemos Espacio para el Romanticismo en el cine y la literatura, cómo no. Adaptación del libro al que el público respondió positivamente, pero el guión adaptado, y por no perder demasiado la esencia romántica que se respiraba en las hojas de uno de los libros románticos modernos por excelencia. O sea, es posiblemente... Por eso dicen los de que el público respondió positivamente a este guión adaptado. Porque tú lees el libro y ves la película y aunque le falten cosillas, como digo yo, cosillas, los personajes hacen un papel impresionante. Tienen un papelón, se meten en la piel de los personajes y hacen que la película sea totalmente creíble, acorde con el libro. Nos vamos ahora con uno de los libros que han sacado más citas, más nombrado, y que yo creo que cuando lo escribió su autor no pensaba que fuera a ser así. ¿Hablamos de quién? Del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Hay muchas películas sobre este libro. Yo he visto por lo menos 3, entre dibujos animados y películas de personajes, ficción. Y aunque son entretenidas y las reflexiones que hay en estas películas, pues sinceramente son parte del libro, ¿no? O sea, es que El Principito no te puedes alejar mucho del libro. Creo que la última de dibujos animados es la que más se acerca posiblemente al libro de este autor, y es porque lo cuenta desde la visión de un punto de vista diferente, y la han hecho de tal manera que aunque te cuenta todo lo que cuenta el autor del libro, te lo cuenta como de otra perspectiva, ¿vale? También es cierto que es un libro tan especial que realizar una película a su altura realmente es casi imposible, aunque bien os digo que la última película de dibujos animados, que la vi hace 6 meses aproximadamente, es bastante, bastante fiel, me gustó mucho. Y queréis que os diga, mire el libro, mire la película, y hombre, evidentemente la película está hecha para niños y para no tan niños tal vez, como por ejemplo pasó con Momo, ¿no? Aunque Momo, cierto que el libro es infinitamente mejor que la película. Pero ya sabéis que yo siempre os doy mi opinión, porque yo me leí Momo y ¿qué queréis que os diga? Cuando vi la película dije, la mitad de las cosas que yo me imaginaba cuando leía Momo no tienen nada que ver con la película, ¿no? Cierto es que aparece la tortuga, los hombres grises, los personajes, pero no transmite la película lo que transmite el libro. Bien, seguimos y vamos a cerrar el capítulo de libros de cine y películas de cine. ¿Por qué? Porque si no me puedo tirar aquí mucho tiempo. Habrá segunda parte, os lo aseguro. Y nos vamos ¿con quién? Con el gran Julio Verne y su viaje al centro de la Tierra. Clásico este libro, clásica la película, se han hecho miles de versiones de la misma y es la adaptación de uno de los más conocidos libros de este genial escritor francés. Como he dicho, hay multitud de versiones de esta película y si veis todas son prácticamente iguales porque se basan prácticamente, vamos, ninguna coge y se sale de madre y te inventa algo, ¿no? Casi todas siguen de pies juntillas, el texto del libro y no, lo que digo, no introducen novedades entre sí, no sé, yo, Julio Verne, cierto es que tú te lees los libros y te imaginas las cosas. Pero yo creo que si alguien pensase en darle una vuelta de tuerca y, como pasó con El Principito, hacerlo desde otro punto de vista o no lo sé, ser fiel al libro pero dándole un toque diferente, podría ser interesante. Yo lo dejo ahí para todos esos guionistas que nos escuchan, que sé que hay bastantes que nos escuchan, que tienen ahí sus ideas para guiones de obras de teatro, de cortos, etc., ¿no? Entonces, dale una vuelta, muchachos, dale una vuelta, porque Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, así como otros de sus libros, yo creo que podrían dar muchos juegos si se les da otro punto de vista y seguiríamos siendo fieles a la concepción de los libros del genial escritor francés. Bien, Y como os decía antes, yo no me puedo tirar aquí la vida y hay tantísimos libros que como películas hay en el cine, ¿no? Y es que libros de cine, hay tantísimos libros que han sido llevados a gran pantalla que no podríamos. Y los que no han sido llevados a gran pantalla se han usado como base para hacer luego una película, ¿no? Hay películas que jamás han sido escritas, y de hecho hay películas cuyo libro ha sido sacado posteriormente a la película, ¿no? Pero aprovechando el tirón de que ha sido un peliculón de superventas, que la ha visto todo el mundo, vamos. De superventa, digo yo. Estoy yo todavía en la época de los discos, chicos. Estamos en las taquillas. Bueno, en definitiva, lo que os digo, que el público, o sea, sé, vosotros, yo, somos los que decidimos al final si después de leernos el libro y ver las películas, qué opinión tenemos, ¿no? Si nos ha gustado la película más que el libro, que hay veces que puede ser, que nos ha parecido una fiel adaptación, o que por el contrario son un desastre. Pero bueno, ¿cuál es vuestra opinión? Pensarlo ahí, pensarlo, darle una vuelta de tuerca ahí, porque yo sinceramente siempre he preferido leerme el libro, que mi imaginación es más grande que las pantallas de cine. Así que, bueno, más adelante intentaré traeros un debate sobre libros o películas, y también la última moda, que parece ser que es escribir libros con vista ya, o sea, ya se escribe el libro con vistas a que sea puesta, pues, para convertirse en una película o en una serie. Así están las cosas hoy en día. Ya se mira para todos los lados y eso es bueno porque las mentes son creativas y, como he dicho antes, darle una vuelta a las cosas, sobre todo a aquellos que os movéis en el mundo cinematográfico, de vídeos, etc., ¿no? Bueno, chicos, mi tiempo termina y hasta aquí termina ya lo que es en teoría la agenda literaria, que será próximamente, como os digo, un espacio con más cositas que la agenda, ¿no? Y bueno, nada, que me voy, que a los de la agenda literaria os espero la semana que viene. Y a mis muchachos, os veo ahora mismo. ¡Hasta luego! Bueno, chicos, y no me va a presentar a mí mismo, ¿no? Entonces, la agenda espero que os haya gustado esta semana y ya veis que le voy dando un toque diferente. Bueno, dejemos de hablar de agenda, dejemos de hablar de mí y vamos a hablar de lo que importa, que es nuestro siguiente colaborador, que nos trae como cada semana el qué, algo importante, algo interesante, un relato que él escribe cada semana y recita para que todos vosotros podáis disfrutarlo en antena a estas horitas de la noche, aproximadamente las 10. Espero que os guste. Con todos vosotros, Antonio Osuna.
El sol me alcanzó, y ahí me di cuenta de que el calor que necesitaba en mi vida siempre había sido dado, no creado por mí. En aquella colina, alejado del bullicio de los susurros, me senté, siendo el receptor de los rayos del sol. Ojalá, me dije, ojalá no fuera dependiente, pero los ciclos son parte de la vida, y la vida es un ciclo que deberá ser asumido. Del mismo modo, ¿tendré siempre que esperar el calor ajeno a mi temperatura? Esa idea hacía que mi alma gritase en agonía afónica. ¿Tan grande era la dependencia? Necesario, igual que el alimento, pero siendo calor, ahí, el calor que no viene del sol es algo más que el calor que palpita y palia el invierno. Tan necesario es sentirse amado. El calor simplemente fue una metáfora. Sentir que toda la energía enfocada en un punto da el resultado esperado. El calor y el sol interno de cada uno. Eso al fin y al cabo es lo que todos anhelamos. Ser sol y calor, pero sin valor en ocasiones, a asumir que también seremos sombra, pues fuimos hijos del invierno. Soñé con un sol interno, con un brillo que iluminara mis angostos pasillos emocionales, y así al fin salir de mi bucle de lamentos. ¿Qué esperaba entonces? Amarse uno mismo tal vez sea iluminarse por encima de nuestras propias metas. Quiérete, me decía obligado. Quiérete dándote como resultado tus propios climas adecuados. Crea tu eterno verano, sabiendo que el invierno llegará, pues en él eres poeta, y sin él solamente humano. Algo que jamás dará luz a la tristeza de la que se alimentan los sueños.
Bueno, chicos, y seguimos con el programa porque esto no para, no para. Y después de escuchar el relato de nuestro amigo y compañero Antonio, nos vamos con alguien que sabe muy bien lo que es la poesía, un entusiasta de la literatura y de los grandes poetas. Como cada semana nos trae, pues, uno de esos poetas que él estudia. Y bueno, vamos a ver qué nos trae nuestro compañero Juan Adalí. Juan, ¿qué nos traes esta noche?
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta y, como es habitual en esta sección, recitaré uno de sus poemas más importantes. Hoy voy a hablar de William Butler Yeats. Nació en Dublín en 1865. En Roquebrune, Cap Martín, un poeta y dramaturgo irlandés, creador del estilo celta crepuscular, fue sin duda el máximo representante del renacimiento de la literatura irlandesa moderna y uno de los autores más destacados del siglo XX. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1923. El mayor logro de Yeats fue independizar la cultura irlandesa de los moldes ingleses, tanto en la temática como en la expresión. La poesía de Yeats suele estar inspirada en el paisaje, los ambientes y los mitos de la cultura tradicional irlandesa, especialmente en las leyendas de origen celta, con una constante preocupación por la musicalidad del verso. Hijo del pintor John Butler Yeats y miembro de una antigua familia irlandesa protestante, estudió pintura en Londres y en Dublín. Pasó largas temporadas en el condado de Sligo, que le inspiró un enorme interés por las tradiciones populares irlandesas. En 1887 se trasladó junto con su familia a Londres y allí descubrió el hinduismo, la teosofía y el ocultismo, interesándose por la magia, el movimiento Rosacruz y el espiritualismo. Se relacionó con el grupo de escritores decadentes, reunidos en torno al Yellow Book. Escribió poemas líricos y simbólicos sobre temas paganos irlandeses, como el peregrinaje de Oisín en 1889, la isla del lago de Innisfree en 1893 y el libro de poemas irlandeses en 1895. En un tono romántico y melancólico que él creía característico de los celtas. Escribió también El Crepúsculo Celta en 1893, La Rosa Secreta en 1897 y El Viento entre los Juncos en 1899, basados en leyendas irlandesas. En una visita a su país, conoció a la patriota irlandesa Maud Gonne, de la que estuvo enamorado apasionadamente el resto de su vida. Ella inspiró gran parte de sus primeras obras y la introdujo en los círculos de irlandeses que luchaban por la independencia de su país. En 1896 regresó a Irlanda, donde entabló una profunda amistad con la autora teatral nacionalista Lady Isabella Augusta Gregory, a la que visitaba a menudo en sus propiedades de Cool Park, y junto con la cual viajó por Italia. Con ella fundó el Teatro Nacional Irlandés en 1901, que más tarde se instalaría en el Abbey Theatre de Dublín. A través de su labor como director y autor, consiguió convertirlo en uno de los más importantes del mundo y en centro principal del renacimiento literario irlandés. Sus obras de teatro están escritas para la Compañía de la Bay. Al principio de su carrera teatral, trató de establecer un nuevo género de drama romántico y lírico, con elementos simbolistas y recuerdos populares de su Irlanda natal. Esto le distanciaba del resto de la dramaturgia europea de esos años, que seguían la estela del teatro de Ibsen. En La Condesa Kathleen, en 1892, representa y la es representada en 1899. Una noble heroína se ofrece en sacrificio cuando durante una época de hambre los mercaderes del demonio recorren el país comprando las almas por el precio del pan. En El País de Nuestros Anhelos, en 1894, se muestra a una mujer mortal escuchando la llamada de las hadas. En Kathleen Ni Ollán, en 1902, el espíritu de Irlanda se simboliza en la figura de una pobre anciana que se transfigura en una joven con el aspecto de una reina. Otra obra breve de temática irlandesa es The Put of Broad, en 1902, y pertenece a esta etapa Las Aguas Tenebrosas, 1900, que se estrenó en 1904. Las tres obras posteriores presentan un desarrollo mayor en cuanto a perfección dramatúrgica y claridad de pensamiento. El reloj de arena, en 1903, es una adaptación del género medieval de las moralidades y trata de un sabio que encuentra inútil la ayuda de su razón cuando se enfrenta con el misterio de la vida y de la muerte. El umbral del Palacio del Rey, en 1904, en la que el tema es la función de la poesía, narra cómo un maestro de música, Sean Chan, al ser enfrentado por el rey, Weir, decide sentarse en el umbral real sin comer ni beber hasta que muera, atrayendo así el oprobio sobre el palacio. Los discípulos de Sean Chan, en vez de persuadir a su maestro de que salve su vida, lo apoyan en su proclamación de los derechos de los poetas, y el pequeño drama concluye con una especie de peán cantado sobre el cuerpo muerto del músico poeta, que es llevado en una litera. Una tercera obra de esta etapa es El unicornio de las estrellas, en 1907. Obras de temática irlandesa son en Los siete bosques, en 1903, On Bale's Strand, en 1904, Deirdre, 1906, Una tragedia en verso, El yelmo verde, 1910, y El gato y la luna. En ellas se pone de manifiesto el progresivo abandono del misticismo que va siendo sustituido por un estilo más claro y comprometido. Yeats se dio cuenta de que no podía llegar más lejos con este particular teatro romántico, así que se interesó por otras formas como modelos. Cuando escribe sus cuatro piezas para bailarines en 1916, que fueron representadas en 1920, pretende hacer uso de todos los convencionalismos que están asociados con el teatro de Oriente. Emplea las máscaras, los coros, la danza y el drama tradicional no japonés, armonizado con las palabras. Incluso intenta introducir el elemento retrospectivo y ritual característico de este teatro oriental. A medida que pasaban los años, el autor fue dedicándose cada vez más a la política activa. Entre 1922 y 1928 fue senador de la primera legislatura del Parlamento del recién constituido Estado de Irlanda. Durante sus años de vejez fue perfeccionando su estilo, aumentando en austeridad y economía. Sus últimas obras se consideran las mejores de su producción. En ellas se deja sentir la influencia de su esposa desde 1917, George Hydeless, una medium con un talento especial para la escritura automática. Una visión, de 1925, es un trabajo en prosa en el que Yeats intenta explicar la mitología, el mismo y la filosofía que había utilizado a lo largo de sus obras. En él se refiere a la lucha entre los contrarios, arte y vida, cuerpo y alma, situada en la base de su pensamiento. Otras obras poéticas en esta línea son Los cisnes salvajes de Kuhl en 1917 y Innisfree, la isla del lago, The Lake Isle of Innisfree en 1924, La torre en 1928, La escalera de caracol en 1933, The Words Upon the Window of Pain en 1934 y Purgatory en 1938. Todo su trabajo, sea en prosa o en verso, es esencialmente poético, sin dejar de revisar continuamente su producción. Reveló algunos episodios de su vida en autobiografías, por ejemplo, en Dramatis Personae en 1936, y, curiosamente, sus dos últimas publicaciones fueron Luna llena en marzo de 1935 y Los últimos poemas y dos obras de teatro en 1939. A continuación, voy a recitar uno de sus poemas más importantes. Se titula Libélula. Para que no se hunda la civilización y pierda su gran batalla, calla el perro y ata el caballo de una estaca bien lejos. Nuestro señor, el César, está en su tienda, ante los mapas desplegados, sus ojos fijos en la nada, su cabeza apoyada en la mano, como una libélula en el río. Su mente se mueve en el silencio, para que las torres sin cúspide ardan y los hombres recuerden tu rostro. Muévete suavemente si has de moverte en este paraje solitario. Piensa, mujer, en una parte, niña en tres, que nadie observa. Con sus pies practica un rastreado chapucero que aprendió en la calle. Como una libélula en el río, su mente se mueve en el silencio para que las púberes encuentren al primer Adán con que soñaron. Cierra la puerta de la capilla del Papa y no dejes entrar a los niños. En ese andamio se inclina Miguel Ángel, haciendo menos ruido que un ratón. Su mano se mueve de aquí para allá, como una libélula en el río. Su mente se mueve en el silencio. Espero que os haya gustado este recorrido por la vida y obra del genial William Butler Yeats. Soy Juan Adalid, que los libros y la literatura sean eternos, un abrazo literario a todos, ¡hasta la próxima!
Pues, como estáis viendo, esta noche estamos teniendo, pues, un poco de todo, ¿no? Agenda, cultura, cuentos, poetas, relatos. Tenemos de todo un poco. Y esta semana, como bien dije al principio, ha sido una semana con muchas noticias y muchas cosas, ¿no? Han estado los Oscar, es la semana de la mujer trabajadora, hoy es el día concreto de la mujer trabajadora, y también ayer, pues habría cumplido 91 años el gran Gabriel García Márquez, Gabo. Entonces se nos ha ocurrido que qué mejor que sacar del archivo una entrevista que se le hizo a Gabriel García Márquez sobre la literatura y el cine. Así que aquí os dejamos con Gabriel García Márquez hablando de literatura y cine.
Yo me consideraba ya un escritor de literatura. Lo que pasa es que yo había llegado, tenía la convicción de que el cine, la imagen, tenía posibilidades de expresión por la cual llegar mucho más lejos que con la literatura. Sin embargo, el cine y la televisión tienen una limitación de tipo industrial y de tipo técnico y de tipo mecánico que no lo tiene la literatura. Entonces, por eso yo dije alguna vez, en una época de pleito con el cine, porque yo he dicho siempre que mi relación con el cine es la de un matrimonio mal avenido, que no podemos vivir ni juntos ni separados. En una época de pleito con el cine, yo dije que yo había escrito 100 años de soledad contra el cine. Los novelistas, y había grandes novelistas ya, ya había Gallegos, ya había Asturias, ya había Carpentier, ya había Borges. Los grandes novelistas de esa época consideraban que una manera de universalizar sus libros era hacerlos traducir. Entonces uno escribía prácticamente con el objetivo de que los libros fueran traducidos, sobre todo al francés, al inglés y a cuantas más lenguas extranjeras mejor. Sin embargo, el gran boom de la novela latinoamericana vino no cuando se tradujeron, sino cuando logramos conquistar nuestros propios lectores en nuestros propios países. El día que los latinoamericanos nos leyeron las traducciones, la universalización fue automática. Ahora, lo que pasa es que sucede como en la literatura. Cuando uno los encuentra, están ya tan poetizados y tan manipulados literariamente que no se distinguen. Pero, por ejemplo, la lectura que hace mi madre de mis libros es una cosa ejemplar, porque mi madre se quedaba, ya no lee, pero de pronto estaba leyendo y decía, pegaba un grito, decía, ay, no, pero ya mira lo que ha venido Gavito a hacer con... decir que era ladrón, por ejemplo. No, y ella misma, hablando en voz alta, no era ladrón. Lo que pasa es que se decía que era ladrón, y él lo pone ya como ladrón. ¿Y ahora qué hago yo cuando lo vea? Pero madre, pero si no es él. No, si se ve claramente que es él, porque era el que usaba los zapatos y le hacía un hueco para que no le molestaran los callos. En fin, ella no había manera de engañarla. Ella descubría todo lo que estaba detrás. No hay una sola línea. Si tuvieras tiempo y tuvieras pensado en esto, hubieras agarrado línea por línea todos mis libros y yo te puedo decir cada cosa de qué episodio de la realidad salió. Lo de Remedios la Bella era una señora en Aracataca que tenía, no creo que no era una hija, una nieta, que se fugó con un agente viajero, no sé con quién. Se fue con un tipo, la muchacha. Y todo el mundo, el pueblo sabía, pero ella no podía aceptar que se había ido con otro, y sencillamente dijo que ella la había visto subir al cielo en cuerpo y alma, que estaba en el jardín con ella, y de pronto vio que se la llevó el viento y se fue y la vio perderse en el azul del cielo. Eso es, lo hizo tan creíble ella como hay que hacerlo creíble en literatura y como hay que creerlo en cine. Al fin y al cabo, toda cultura es cultura popular. La historia de En este pueblo no hay ladrones, la primera vez es bastante curiosa. Justamente Alberto Isaac y Emilio García Riera tenían el proyecto de participar en ese primer concurso del Sindicato de Técnicos y Manuales que se hicieron en México. Entonces ellos escribieron una película que yo no recuerdo exactamente de qué trataba. Y cuando tuvieron el guión, me llamaron y me lo leyeron, y realmente era muy malo. Y yo lo dije, le dije, esto es... Y entonces pues traté de demostrarlo, creo que sustenté bastante bien mi opinión, y ellos quedaron consternados. Pero tienes razón, pero el problema es que no tenemos otra cosa que presentar el concurso de cierre pasado mañana. Entonces yo les dije, ¿por qué? Yo me sentí culpable, muy culpable, porque ellos habían trabajado muchísimo, y dije, mire, ¿por qué no presentan En este pueblo no hay ladrones, que es un cuento que tengo yo, que prácticamente no hay sino que numerarlo para filmarlo? Tiempo de morir era una historia que traía yo arrastrando desde hacía mucho tiempo, más inspirada más bien en el teatro de Sófocles. Esos dramas cerrados de la fatalidad. Y Arturo Ripstein, que es un director conocido, un muy buen director, quería hacer una película, era hijo de un productor, y la hizo bien, pero fueron vestidos de cowboys. Es decir, la película toda fue vestida de cowboy porque el papá de Arturo decía que si fracasaba, por lo menos se lo vendía a la televisión alemana como western. Para mí fue muy frustrante. Para mí fue muy frustrante y yo le echaba la culpa simplemente al criterio de los productores. Y ahora me doy cuenta de echar la culpa también al criterio con que nosotros nos acercábamos a eso. Nosotros queríamos saltar del mal cine o del cine que no se hacía a un cine utópico completamente. La prueba es que yo llevaba argumentos prácticamente todas las semanas a los distintos productores. Los leían y me los rechazaban, y los más amigos y los más compasivos me decían: mira, Gabo, es que tienes que darte cuenta de una cosa, el problema tuyo es que no le llegas a la gente. Son amiguísimos míos, todavía los encuentro y se mueren de risa cuando les recuerdo esta frase. ¿Qué argumentos eran esos? Te voy a decir qué argumentos eran esos. En el momento en que vi que no se podía hacer en cine, los puse juntos y escribí 100 años de soledad. Yo recuerdo que yo estaba en México escribiendo el episodio de Remedios la Bella. Yo durante casi 2 años salí muy pocas veces a la calle cuando estaba escribiendo 100 años de soledad. Pero cuando estaba en esa parte, durante 3 meses no salía al jardín de la casa. Toda la vida la hacía dentro de la casa. Y entonces ese día ya me consideraba fracasado, tratando de que Remedios la Bella subiera al cielo, de que fuera creíble. Entonces salí al jardín como a respirar y estaba corriendo un gran viento y había una chica que lavaba en la casa que estaba tratando de prender las sábanas en el alambre y no lograba, y la encontré envuelta en sábanas, enredada con aquellas sábanas mojadas que estaba tratando de tender a secar, y regresé y esa fue la solución. La puse tratando de doblar una sábana y la sábana se la llevó a... Inclusive los críticos dicen que traté de hacer la metáfora de que fue una vela que fue navegando con el viento. Nada de eso, era un todo mucho más fácil. En el momento en que el lector encontró las sábanas, se creyó, lo creí yo y lo creyeron ellos. Los lectores de 100 años de soledad y de todos mis libros en general siempre me dicen: mira, a mí me gustó tu libro porque Úrsula Iguarán se parece mucho a mi abuelita, porque Amarante es igualito a una tía que yo tenía, porque el coronel Oliván Díaz era igualito al papá de un amigo que... Entonces tú sientes que están viviéndolo. En cine no se puede. En cine tienen la cara de Anthony Quinn, tienen la cara de Sofía Loren, tienen la cara de Robert Redford. Eso es inevitable y es muy difícil que un abuelito de nosotros se parezca a Robert Redford. Entonces yo he preferido dejarle a los lectores... Literatura es literatura y cine es cine. La oferta que hago yo es esta. Yo, en mis libros, son novelas y quedan como novelas. Déjenme escribir películas y déjenme escribir para televisión y tenerlos como cosas totalmente independientes. En la novela, que es otra de las ventajas de la novela deja un margen de creación al lector que no lo deja el cine. La imagen es demasiado impositiva. La imagen es de una definición total. En la imagen uno sabe cómo es la cara del personaje. En literatura, por mucho que se describa, siempre el espectador, el lector, tiene la posibilidad de llenar un margen que queda. En todo el mundo ocurren cosas como las que ocurren en nuestros países. Pero la gente no lo sabe ver. Por su formación cultural. A la hora que existe un cartesianismo, un rigor de pensamiento que no permite ningún vuelo, entonces hay una enorme cantidad de cosas que se les pasan por alto. Si un francés ve de verdad que una muchacha sube al cielo en cuerpo y alma, nunca se atreve a contarlo porque cree que van a creer que está loco. Seguro que no lo cuenta, porque no es posible, porque no cabe dentro de su realismo. Hoy la literatura latinoamericana está en primer lugar del mundo. Por primera vez en los Estados Unidos, un latinoamericano ha sido bestseller y lo va haciendo ya por casi 50 semanas. Espérate, no un latinoamericano, un extranjero, porque los grandes bestsellers son nacionales. El término bestseller me interesa no por estar en lista de bestsellers, sino por saber que el libro se está vendiendo y se está leyendo. Entonces, ahí estamos logrando una cosa importante. No solo hemos conquistado nuestro público, sino que estamos conquistando ya el público vecino. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con el cine? ¿Por qué no podemos aprovechar esa experiencia para el cine? Para mí, la música, la literatura, el cine, la telenovela, son distintos géneros que en mi caso tienen la misma finalidad, que es llegarle a la gente. Entre la literatura y el cine es muy claro. Como tú sabes, mis editores venden muchos libros míos. Fíjate que no digo que yo vendo muchos libros, mis editores venden muchos libros míos. Sin embargo, en una sola noche, un episodio de televisión puede llegar solamente en Colombia a 10 o 15 millones de personas. Todavía no he vendido yo 10 o 15 millones de todos mis libros. Entonces es natural que para una persona que quiere llegar a la gente, la telenovela sea una atracción permanente, una especie de polo magnético a la cual no se puede escapar. Han ocurrido cosas en América Latina que nos han enseñado que la gran falla de entonces fue una falla política. No fue artística, no fue profesional, fue una falla política. Fue no pensar en términos de toda América Latina, sino en términos de mi película, de tu película, de su película. En el momento en que nosotros tenemos una concepción global de nuestro mundo, y en este momento hacemos el arco completo y nos damos cuenta que esa concepción no la inventamos nosotros, sino que está en el origen, que nos viene de Bolívar. En el momento en que nos damos cuenta de eso, la cosa es completamente distinta. Es decir, ahora tratamos de hacer cine para engrandecer cada vez más el gran potencial que tenemos nosotros, que es el potencial cultural. En el momento estamos dispuestos a incorporar el cine ya verdaderamente dentro del torrente circulatorio de una cultura continental, de una cultura que sabemos dónde empieza y queremos que no se termine nunca. En ese momento ya es distinto del experimento que se hizo en México y sin el cual no podría hacerse lo de ahora. De alguna productora norteamericana recibimos una oferta y yo le dije a mi gente que sí, que con tal de que yo no tenga que ver nada con ella, sobre todo por la curiosidad de ver qué van a hacer ahora, qué van a hacer, por qué la vieron en cine y en televisión y quieren hacerla ahora. Yo tengo la impresión de que los Estados Unidos están entrando por eso, por rehacer cosas que han tenido un cierto éxito, con actores de ellos, con directores de ellos, en su medio, volverla a hacer, pero en norteamericano. El cine que tratamos de hacer ahora es nuestro cine, el cine de nuestras vidas, y no simplemente nuestras viditas de cada país, sino toda la vida del continente, y de gran parte de los Estados Unidos, porque ya nuestro continente llega hasta muy adentro de los Estados Unidos. Ya estamos cambiándoles el idioma, la comida, la música, las costumbres. Ya hay que tenerlos en cuenta como nuestro mercado de cine, como nuestro mercado de libros en lengua castellana, como nuestro mercado de discos. Estamos ya muy metidos en los Estados Unidos y ellos no se dan cuenta. Nosotros tenemos un arma que ellos no tienen, que es la explosión demográfica. Nuestra explosión demográfica terminará desbordándonos y desbordándolos, recuperando lo que era nuestro. Entonces, yo creo que son unas perspectivas, es un horizonte tan maravilloso que si yo me negara
a utilizar en eso mi tiempo libre, mis posibilidades de acceso, mis recursos, prácticamente creo que merecería ser borrado de la historia.
Y después del gran Gabo, pues ¿quién viene? Viene alguien a quien estoy seguro estabais echando de menos a lo largo del programa. ¿Quién es ella? Ella es nuestra luz en la oscuridad, nuestro faro en la tormenta. Ella es la responsable de que Radio Universo Literario exista, de que este programa que navega por las letras tenga forma. Y ella es, como no, Bascom, que vamos a recuperar de nuestro archivo una entrevista de Literania 2017 que le hizo a la escritora Jessica Gago, y posteriormente nos va a llevar por el mundo de la filosofía. Bueno, pues allá vamos y no os entretengo más para que podáis escuchar a Bascom entrevistando a Jessica Gago y posteriormente introduciéndonos en ese gran mundo que es la filosofía.
Sigo en Literania 2017, estoy pasando un momento, bueno, agradable, no, lo siguiente, me estoy riendo. Vosotros ya sabéis, los que me seguís como escritora, sabéis que yo suelo leer novela rosa, novela romántica, novela festivo-erótica, como digo yo, ¿vale? Entonces, darme con Jessica Gago, con esta cubierta, o sea, ha sido pasear y decir, ostras, este es mi género, el que a mí me motiva, el que yo me paro y digo, a este le compro, ¿eh? O sea, que este tengo que pagar por este libro, yo lo pago. Y nos está mostrando aquí el Club de las Malotas, que me lo ha estado explicando, me ha parecido, bueno, genial, y no quiero desvelarlo, yo quiero que lo explique ella porque lo explica muy bien. Se nota que es una escritora que toda su alegría lo va a dejar aquí reflejada, todo ese desparpajo que tiene, ¿verdad?
Bueno.
Lo va a dejar aquí reflejado. Y que vamos a encontrar, pues sobre todo vamos a encontrar risa, sentimientos, reflexiones, ¿eh? No nos podemos quedar en la base del libro, tenemos que ir un poco más para allá, y sé que va a ser un libro que hace reflexionar a muchísimas personas. Ahora nos va a explicar Jessica por qué, y que este se viene para casa también, vamos, lo tengo más claro. Hola Jessica, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a nuestro canal, y cuéntale a la audiencia por qué tienen que hacerse con el Club de las Malotas.
Porque se van a reír mucho, y porque al final es un libro para mujeres, con lo cual al final un montón de mujeres van a verse reflejadas en ese mundo loco que nos ha tocado vivir, en el que tenemos que ser mamás, profesionales, amantes, de todo, ¿vale? Y no tenemos tiempo. Entonces al final es... El libro va de eso, de alguien que se enamora y no se tiene que enamorar porque está casada, y de todas las amigas que le ayudan a pasar ese trance y ese trago, con muchas risas, con sexo, porque todas sus amigas son... bueno, forman el Club de la
Malota.
En el la única cosa que tienes que haber sido para formar parte del club es haber sido infiel o estar pensando en serlo.
Muy bien. Bueno, habéis escuchado, ¿no? El Club de las Malotas, que es un club que para poder entrar en él tienes que ser infiel. Entonces, imaginaros, voy a ponerme yo, por ejemplo, ¿no? Para que ya nos entendamos, que estoy casada, tengo hijos y me enamoro de otra persona, pero estoy ahí con las amigas, ¿no? Que estaba ahí debatiendo a ver cómo paso todas esas experiencias. No me digáis que no tiene que ser, ¿eh? Gracioso lo siguiente de comedia, de reírte y sobre todo de hacerte reflexionar. Yo este libro me lo llevo para casa. Está aquí en Literania 2017. ¿Dónde más está?
Pues solo tiene que decir mi amigo Víctor.
Está en Amazon, está en la Casa del Libro. ¿Dónde puedo encontrar este libro, Víctor?
En L de libros.
Y bueno, yo voy a disfrutar de Jessica. Ahora cuando corte la cámara voy a seguir haciéndole muchas preguntas. Y tiene otra sorpresa que no voy a desvelar, que ya me la ha dicho, ¿eh? Del final, un final apoteósico, que va a hacer recordar muchas cosas. Y es un libro, pues bueno, que yo creo que es perfecto para las mujeres, porque cuando leemos este tipo de comedia romántica, hay a veces que no nos sentimos identificadas porque están escritas como para personas demasiado jóvenes que están en la universidad o que están en institutos, o que, bueno, pues yo no estoy en el instituto, no estoy en la universidad y tengo un perro, vivo a las afueras y tengo dos hijos. Así que, si queréis disfrutar de esta obra, Literaria 2017, o podéis hacer con ella, si no, tecláis el nombre en internet, seguro que sale por todas partes, ¿verdad, Jessica?
Algunos sí.
Algunos sí. Y yo no voy a perder el contacto con Jessica, porque Jessica, te quiero llevar al estudio.
Venga, vale.
Me llevo a Jessica al estudio. Le voy a hacer una entrevista de una hora, un poquito más, ¿vale?
Vale.
Para que me hable más de toda esta obra. Primero me la tengo que leer, o sea que sí, no va a ser corriendo, ¿vale? Y cuando lo tengamos, pues la vamos a conocer mucho más a ella y a su obra en nuestro estudio. Gracias a todos, gracias a ti, Jessica, por venir, por estar con nosotros, ¿vale? Y que me quedo con ella un ratito. Gracias. Pues en el día de hoy vamos a hablar un poquito de filosofía. Ya sabéis que a mí la filosofía me encanta y cada vez que puedo hablar de ella, pues lo hago. Bueno, vamos a hablar sobre todo de lo que es la aplicación moral y religiosa a la filosofía, el periodo helenismo y bueno, el marco histórico en el que va a desarrollarse la última etapa de la filosofía antigua, pues se va a configurar a partir de lo que son las conquistas de Alejandro Magno, la apertura al mundo asiático y el abandono de las polis como un marco social y político, pues va a determinar el rumbo de lo que es la cultura helénica, que se va a consolidar en el Mediterráneo oriental y se va a convertir en helenística, ¿no? El Imperio Romano va a consumar lo que es la unificación de las distintas culturas allí coexistentes y el nuevo sistema de relaciones y necesidades, pues va a producir que junto con un notable desarrollo de la investigación científica, los dos grandes corrientes de las escuelas filosóficas que allí se aunan, el primer grupo va a pretender encontrar en la filosofía una norma ética de conducta, mientras que el segundo pues va a estar influenciado por doctrinas orientales, ¿no? Va a considerar la filosofía como la búsqueda del absoluto y alcanzar pues su máxima expresión en lo que es el neoplatonismo. Lo que es la filosofía como norma de conducta, pues entre estas escuelas van a destacar sin duda los epicúreos o los estoicos y los escépticos, ¿no? Y la escuela epicúrea pues va a ser fundada por Epicuro de Samos en el 341-270 en Atenas y se va a identificar con la sabiduría, ¿no? Con el placer y con el bien, y va a pretender alcanzar la ataraxia, que es la serenidad, y va a alcanzar gran desarrollo en Roma, lo que es la obra de Lucrecio y bueno, la escuela estoica que va a ser fundada por Zenón de Citio en el 335 hasta el 263, pues va a suponer un gran desarrollo en el campo de lo que es la lógica, con pensadores como Cleanto o con Crisipo y Posidonio. Durante el Imperio Romano, el estoicismo, lo que es Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, pues se van a transformar en lo que es la búsqueda, ¿no?, de la imperturbabilidad y el autodominio. Y por último, el escepticismo. El fundador es Pirrón de Elis en el 360 hasta el 270 y niega la posibilidad del conocimiento cierto del mundo exterior y va a pretender pues igualmente el dominio de las propias emociones. El neoplatonismo es la escuela que va a constituir una mayor importancia entre las diversas corrientes filosóficas que pretenden sintetizar lo que es la faceta más espiritual de la tradición platónica y pitagórica con la influencia de las religiones orientales, por supuesto, y siempre orientadas todas ellas, enfocadas a la consecución de un conocimiento directo de lo que es de Dios. El neoplatonismo, cuyo primer representante va a ser Filón de Alejandría, pues alcanza su máximo desarrollo en Plotino, en 203 hasta 270, cuyas disertaciones pues van a estar recogidas por Porfirio y conocidas como Eneadas, pues exponen los fundamentos de lo que es esta doctrina, ¿no? Que se va a identificar a Dios con el Uno, es indefinible y solo es conocible de lo que es la vía de la negación. No es porque está más allá del ser, digamos, y de este Uno pues van a emanar todas las cosas mediante un proceso de causación que degradándose va a llegar a la materia, y la prenesión y la intuitiva de lo absoluto es el conocimiento, ¿no? La nognis es la razón para Plotino y no es una facultad de representación, y dichas emanaciones pues son el intelecto, ¿no? Es la sede de las ideas y el alma del mundo y el propio mundo material, ¿no? Se va a formar así un sistema que va a tender una base en el Uno y cuyo grado de perfección para cada uno de sus elementos va a depender de la proximidad de aquel, lo que es la materia
que es la realidad más alejada, pues va a constituir el principio del mal, ¿no? De aquí el hombre pues va a estar integrado en el ámbito del espíritu, pero también pues va a pertenecer al de la materia. Puede dirigirse a aquel o al otro, ¿no? Pero para lo primero sirve el conocimiento, que lleva a fundirse con el uno en el éxtasis místico. A partir de esta fecha nos adentramos en lo que es la filosofía cristiana y la filosofía medieval, y ya habéis visto cómo se va encauzando, ¿no?, en estos siglos. Hemos podido observar que el mundo helenístico pues va a constituir un marco idóneo para lo que es la penetración de diversas religiones de origen asiático, y el proceso que se acentuó sobre todo en la decadencia del Imperio Romano pues va a ser el cristianismo, ¿no?, que por distintas razones pues va a alcanzar un gran predominio entre estas religiones, adaptando a su doctrina pues diferentes elementos de lo que es la filosofía griega. Y el proceso de penetración del cristianismo y lo que es la resistencia de la intelectualidad para admitirlo, pues va a escapar, ¿no?, de lo que es la complejidad del carácter, y nos va a limitar a señalar una presencia activa en la cuenca mediterránea, cuando lo que es la filosofía antigua ha agotado ya su capacidad creadora. Lo que es el rechazo por parte de las clases cultas y los intelectuales, entre otros motivos, pues van a colocar en posturas diversas a los primeros cristianos en relación a lo que es la filosofía, desde su negación y la de cualquier especulación pues es racional, ¿no?, como contrarias a la fe, y hasta el empleo de métodos filosóficos para combatir en favor del cristianismo desde el propio terreno de sus adversarios, ¿no? La primera etapa de lo que es la filosofía cristiana pues se va a denominar patrística y está dominada por una serie de escritores que son los padres de la Iglesia, y están empeñados en presentar al público su doctrina y de paso pues combatir el paganismo, ¿no?, y las herejías que van a aparecer prácticamente con el propio cristianismo. Una figura muy importante de todo esto va a ser San Agustín, que estuvo entre el 354 y el 430, y es una figura muy importante de este periodo, porque se va a convertir, digamos, en el obispo consagrado, ¿no?, de Hipona, y va a elaborar una obra ingente. Lo que es su proyección es enorme a lo largo de la Edad Media y hasta lo que es el siglo XIII, el siglo de la gran escolástica, ¿no? Su autoridad apenas va a ser impugnada. Entre sus principales obras van a destacar las Confesiones sobre las doctrinas cristianas, sobre la Trinidad, sobre la Ciudad de Dios, y lo que son los comentarios. Estas obras van a ser las que más van a destacar de él, y luego tenemos también los Salmos y sobre el Evangelio de San Juan, ¿no? Con una sólida formación neoplatónica y con un obsesivo empeño por conciliar lo que es la fe en las escrituras reveladas con las exigencias del pensamiento racional, San Agustín va a partir de la fe para comprender, y viceversa, basa la búsqueda de lo que es la fe en la comprensión. Va a adaptar a la nueva doctrina la retórica y el neoplatonismo, y se va a lanzar a la búsqueda de Dios y del alma y de nada más en absoluto. La convicción de que el hombre es imagen de Dios pues le va a llevar a advertir en el alma como un reflejo de la Trinidad, en una triplicidad de facultades, que es la memoria, inteligencia y voluntad, que todas ellas van a ser igual al amor, y el conocimiento pues es fruto del amor, ¿no? Y la verdad no es accesible más que a través de la caridad, la expresión suprema del amor cristiano. La fe va a condicionar el entendimiento y el punto de partida va a ser el alma. Lo que va a venir de más va a ser ya el hombre, ¿no?, que se ve que la búsqueda del conocimiento ya no se va a hacer desde las cosas, como la filosofía, perdón, como la filosofía clásica, sino desde lo que es la interioridad del creyente, ¿no? La imagen que el hombre va a hallar dentro de sí, como si fuera un espejo, pues esta predilección de Agustín por la vida interior que une al hombre con Dios va a constituir la característica principal, ¿no?, de su genio. La decadencia de Roma se va a acentuar a partir del siglo III, al compás de una aguda crisis económica que va a degenerar en un auténtico retroceso, pues la pauperización de lo que son las clases medias y urbanas, junto con la desaparición de la artesanía, creciente ruralización y prepotencia de la oligarquía dominante, pues va a originar lo que todos conocemos como feudalismo, y los pueblos germánicos que se infiltran en el imperio y llegan a adueñarse de él, tras constituir prácticamente ellos solos las filas del ejército, no tienen tras de sí una tradición racionalista. Ellos abrazarán en masa el cristianismo y lo consolidarán y lo extenderán por toda Europa. Lo que es la desaparición de la física del Imperio Romano, la dualidad del poder temporal, el poder espiritual y la única institución unitaria que se resta lo que es en el viejo solar romano, pues va a ser la Iglesia. Así, poco a poco, lo que es la cultura clásica se va olvidando y se va a ir refugiando en los monasterios, cuya situación es preferentemente céntrica, ¿no?, con respecto a los antiguos centros de irradiación que eran conmovidos por guerras e invasiones, Hispania, el O de Francia y las Islas Británicas de Irlanda. Pero para entonces lo único que se conoce de Aristóteles son sus obras lógicas reunidas por Boecio en el Organón, y la situación no cambiará, ¿no?, sustancialmente hasta lo que es la segunda mitad del siglo XII, en el que el pensamiento del estagirita va a ser recuperado a merced de los árabes. En cuanto a Platón, su influencia se va a mantener de forma indirecta a través de lo que son las interpretaciones neoplatónicas, y la influencia de la filosofía árabe en la escolástica no se va a limitar a Avicena y al Andalusí, el gran comentador de Aristóteles, sino que se va a extender a Al-Barabí y al Gazel, ¿no? Lo que es la filosofía judía, por su parte, especialmente en España, pues va a desempeñar también un papel transmisor fundamental, en el que cabe destacar a Maimónides y a Vicebrón en el siglo XII y XI respectivamente, y la irrupción de los árabes y el colapso de lo que es el comercio a través del Mediterráneo, pues sin embargo van a obligar a Europa occidental a lo que es replegarse, ¿no?, sobre una serie de compartimentos estancos cuya intercomunicación se va a ver dificultada por largos años. Nos hallamos ya plenamente en lo que los hombres del Renacimiento denominaron despectivamente como Edad Media. Es la época puente entre lo que es el clasicismo y la que ellos entendían como única modernidad posible, la restauración de los valores de lo que es la cultura grecorromana. Y desde nuestra perspectiva, sin embargo, es una cultura, no la cultura medieval, que va a adquirir una importancia fundamental porque va a aumentar según se profundiza lo que es su conocimiento, ¿no? Mientras tanto, en los siglos que preceden al Renacimiento carolingio y a lo que son las primeras escolásticas, los numerosos eruditos y compiladores van a mantener el nexo de unión entre los patrísticos y lo que es la filosofía medieval. Entre ellos vamos a destacar a Boecio, que es el autor de La consolidación de la filosofía, también a San Isidro de Sevilla, que va a compilar la etimologías de lo que es el saber de su época, y al monje inglés Beda de el Venerable, que es autor de una extensa obra. La precaria reconstrucción del imperio por Carlomagno va a obligar a este a formar una clase de funcionarios en un momento en el que la cultura, siquiera para dedicarse a tareas administrativas, es casi imposible de hallar fuera de lo que son los monasterios. Y con este designio va a fundar la Escuela Palatina, ¿no? Y para regirla va a llamar a personalidades británicas encabezadas por Alcuino de York, y este va a introducir el espíritu de Beda y va a echar los cimientos de lo que son las enseñanzas de las artes liberales. Y Alcuino reviste importancia no por su obra escrita, sino por su papel civilizador, ¿no? Va a establecer la división en siete artes liberales, que son la gramática, la retórica y dialecta, y va a considerar lo que es la filosofía como la sabiduría suprema, pero concibe lo que es su contenido como de un carácter enciclopédico, ¿no? El verdadero renacimiento filosófico se opera en Irlanda por obra del primer pensador del medievo, que es Juan Escoto de Eriugena, y que va a revelar influencias neoplatónicas y agustinianas. La obra capital de Escoto Se tratada en 5 libros, redactada entre 862 y 866, y toma por base la persona humana, ¿no?, cuya dignidad proclama por ser imago Dei, imagen de Dios, y su propósito pues consiste en alcanzar la verdadera filosofía, que es la verdadera religión. Como la verdadera religión es la verdadera filosofía, ¿no? La fe se concibe de forma dinámica como una progresión hacia la luz en la que nos va a ayudar a hacer un camino, lo que es la dialecta, ¿no?, la madre de todas las artes. Y la dialecta pues va a implicar dos movimientos. El primero va de uno a lo múltiple, es decir, de la unidad suprema, van a descender todos los géneros, las especies y los individuos. Y el segundo movimiento pues va de lo múltiple a lo uno, que es invirtiendo la progresión, ¿no? El hombre, por tanto, se inserta en un doble movimiento de descenso y de ascenso desde su creación hasta su caída por el pecado original. ¿No? La máxima expresión de lo que es la caída es el cuerpo, y su superación va a ser potenciando las cualidades del alma y constituida a imagen de lo que es la Trinidad por el intelecto, la razón y una tercera facultad que va a permitir conocer los efectos de las causas primordiales. Aquí no podemos dejar de hablar de San Anselmo, porque tras la crisis del siglo X, en el que las grandes invasiones, la Normanda y lo que son los pueblos de las estepas, dan al traste con lo que es el florecimiento cultural carolingio y sumen a Europa en lo que es un caos y en lo que es pobreza, pues surge la figura de Lombardo de San Anselmo, que es el obispo de Canterbury. Su gran afán se cifra en demostrar la racionalización de lo que es la fe, en poner de manifiesto las verdades del cristianismo sin recurrir a la autoridad de la escritura, limitándose a razonar y ampliar la dialéctica, y es en el Prologión donde sintetiza todos sus argumentos, ¿no?, en una sola, denominada después por Kant argumento ontológico, donde cabe resumir así que dice que Dios está en el pensamiento y que no cabe pensar en algo más perfecto, tiene que existir no solo en la mente, sino en la realidad, porque si solo existe la mente, pues no cumple la condición necesaria de ser lo más perfecto y por lo tanto Dios existe. Y con estos argumentos pues va a desarrollar todos sus textos. El argumento ya da lugar a disentimientos en su época, luego se olvida y se suma en el siglo XIII, en que Santo Tomás lo rechaza, ¿no? Pedro Abelardo, que va a ser un gran renovador de la lógica escolástica, en particular en lo que se refiere a un problema capital de la filosofía medieval, el de los universales, pues sumariamente la cuestión se reduce a esto, ¿no? A nuestro sentido se va a presentar una variedad de individuos, pero nosotros los nombramos con un concepto genérico, universal. ¿Y qué relación tienen los individuos con los universales, con las especies y los géneros? ¿Y qué tipo de relación pues corresponden a esos universales? Pues las explicaciones extremas se van a dar, por una parte, en lo que es el nominalismo y por otra, pues en el realismo. La primera de estas corrientes niega radicalmente la existencia de los universales, que por el contrario es afirmada por los realistas, quienes consideran que la diferencia entre los individuos consiste únicamente en accidentes. Estas tesis adquieren expresión moderada en San Alberto Magno y Santo Tomás, y Abelardo, cuyas obras principales son Dialéctica, Teología y Scito et Ipsum, pues plantea el problema de los universales basándose en Boecio y en algunos escritos de Aristóteles. Frente a realistas y nominalistas, lo que para Abelardo distingue el universal es la posibilidad de ser predicado de muchas cosas. Pero ese carácter universal no puede ser de una cosa, sino de palabras, ¿no? Constituye, por tanto, una función lógica, pues si bien no se fundamenta en lo que es una esencia común a muchos individuos, pues se va a justificar porque expresa un estado común. Esta solución al problema de los universales se va a llamar conceptualismo. A partir del siglo XI se va a apreciar un resurgir de la Europa occidental determinado por el fin de lo que son las invasiones y por la vuelta del intercambio a través del Mediterráneo, practicable de nuevo tras la decadencia, ¿no?, de la idea de guerra santa entre los musulmanes, pues las nuevas relaciones sociales y económicas más flexibles determinan el resquebrajamiento, ¿no?, del feudalismo y el incipiente auge de lo que es la vida urbana. Se calcula, por otra parte, que merced a estas nuevas condiciones de seguridad, la población europea occidental se multiplica por 3 o tal vez por 4 entre los siglos XI y XIV. El siglo XIII es una auténtica cumbre de lo que pudiéramos llamar el clasicismo medieval. Es la centuria del gótico, ¿no? El siglo en el que se consolida lo que es la vida urbana y se va a desarrollar la universidad. La progresiva urbanización desarrolla las escuelas catedralicias, que en los siglos XI y XII se van a transformar en los llamados estudios generales, y estos a su vez, pues entre los siglos XII y XIII se van a convertir en universidades, ¿no? Toda esta cultura conecta con lo que es la tradición clásica mediante unos pocos escritos dispersos platónicos y neoplatónicos, pero en el siglo XIII, a través principalmente de los musulmanes y los andalusíes, se da a conocer a Aristóteles, cuyo pensamiento pues enriquece la escolástica y abre una nueva etapa en la historia de las ideas. Un destacado papel en lo que es la enseñanza de la filosofía en las universidades, pues tuvieron las nuevas órdenes religiosas, franciscanos, agustinos y dominicios, que fueron creando con el fin de extender el cristianismo de acuerdo con las nuevas condiciones históricas. El inglés Rogerio Bacon, pensador riguroso, al que se considera el introductor del concepto de ciencia experimental, pues va a establecer la diferencia entre conocimientos por argumentos y por experimentación. Este último presenta la triple ventaja de engendrar una incertidumbre, ¿no?, que excluya toda duda, de alcanzar unos resultados imposibles de obtener con la sola argumentación y de permitir conocer el pasado, el presente y el futuro, así como desarrollar una tecnología susceptible de construir ingenios que hagan la vida más fácil. Junto a estas ideas precursoras de la modernidad ciencia, pues va a arrastrar atavismos que entran en el terreno del pensamiento analógico, al tiempo que proclama que la teología es la única ciencia que manda sobre las obras. Natural de Bagnorea, cerca de Viterbo, Italia, San Buenaventura ha dejado, entre otras obras, el comentario a las sentencias, Previloquio, Itinerario del Espíritu hacia Dios, Conferencias sobre el Hexamerón, y se le dan comúnmente el sobrenombre del Doctor Serapicus, ¿no? Acusa el descubrimiento de Aristóteles, pero establece lo que es una jerarquización en la que le otorga la maestría en la ciencia, colocando por encima de él a Platón, que habla el lenguaje de las ideas y, por tanto, el de la sabiduría, y por encima de ambos a San Agustín, que va a saber hablar de los dos lenguajes. En lo referente a la idea de Dios, San Buenaventura pues incorpora algunas pruebas de su existencia de inspiración agustiniana, aunque sin otorgarles mayor importancia, pues entiende que tal existencia resulta obvia para cualquiera que sepa mirar lo creado, auténtico espejo donde Dios se deja contemplar. Por su parte, el alemán San Alberto Magno, llamado Doctor Universalis, es un incansable estudioso de Aristóteles y un observador perspicaz de lo que es la naturaleza, lo que le permite añadir sus propios comentarios a los textos de historia natural del Stagiritia, y normalmente pues, se considera la obra de San Alberto como una preparación a la sin duda más importante de Santo Tomás, pero ello no debe ser excusa para que no se le coloque en un lugar de privilegio entre los pensadores medievales, porque su influencia va más allá del tomismo y por otro camino, pues va a alcanzar también a los místicos renanos. Santo Tomás nace en 1224 o en 1225 en el seno de una familia noble de lo que es el reino de Nápoles. Se forma sucesivamente en la abadía de Montecassino, en lo que es la Universidad de Nápoles, en Colonia, como discípulo de San Alberto Magno, y en París. Es un fraile dominico, va a profesar la teología en la Sorbona y regresa a Nápoles. Muere en 1274 cuando se dirige al Concilio de Lyon y la ingente obra de lo que es esta figura excepcional del medievo, pues suele dividirse en 5 clases de escritos, que son los comentarios bíblicos, los comentarios filosóficos o teológicos, que son los de Aristóteles o Boecio, y las cuestiones disputadas, opúsculos sobre temas diversos y la suma, ¿no? Estas últimas son 2, suma contra los gentiles en 1259 y 1264 y suma teológica. En realidad, Santo Tomás nunca escribió una sola obra propiamente filosófica. Para él la teología es una verdadera ciencia, ¿no? En la suma contra los gentiles va a establecer 2 niveles en los que puede moverse la razón, aquel en el que es capaz de actuar y otro ámbito en el que se ve desbordada y no puede dar de sí. Y en este segundo, pues, por ejemplo, lo que es la recta de la comprensión del dogma de la Trinidad, pero en cambio, pues, en cuestiones tales como la existencia de Dios, pues sí podrían ser susceptibles de una demostración razonable. Lo que es la razón, pues, va a quedar así delimitada en relación con la fe. Y en el ámbito que les es propio, pues goza de la mayor autonomía, ¿no? Cada hombre posee su propio intelecto, es en contraposición al intelecto único que se va a manifestar a través de cada individuo, como sostienen los filósofos árabes de la época. Y a partir de la realidad del mundo, pues Santo Tomás pues pretende demostrar que éste ha de tener necesariamente su origen en un ser divino, ¿no? Único, que existe por sí mismo, ¿no? En Dios. Para probar que en Dios esencia la implica existencialidad, ¿no? Pues va a proponer 5 vías basadas en el movimiento, la casualidad eficiente, lo que es la contingencia, los grados de perfección y el orden o finalidad de los seres. Si el punto de partida es, pues, distinto, el de llegada es el mismo: Dios, primer motor necesario, causa de todas las cosas, perfecto y fin último de todo lo creado, ¿no? Lo demás solo existe por él, y dentro de lo que es la esencia y la existencia, pues en la distinción de entre ambas se va a basar más en la filosofía árabe de Avicena que en Aristóteles, donde no va a poder hallar claramente una fórmula. Y elaborando esta doctrina, pues va a establecer los 2 principios fundamentales por los que se rigen potencia y acto. El primero: ningún ser pasa de la potencia al acto sin intervención de otro ser que ya esté en acto, en el caso del fragmento de madera convertido en mesa, sin que medie el carpintero. Y el segundo: el acto solo se limita y se multiplica en el seno de una potencia. El primero de los principios enunciados puede aplicarse a la doctrina tomista del conocimiento. Esta parte de la realidad entendida al modo aristotélico es la única fuente de conocimiento en la realidad sensible, pero en las cosas sensibles hay un elemento inteligible que es la forma, y esta pues viene a ser la idea divina que se concreta en la materia. Las cosas encierran pues una inteligible potencia, ¿no? Y para que se haga acto pues es menester que intervenga una facultad activa, el intelecto agente, que no opera de manera directa sobre la cosa, sino que lo va a hacer sobre los previos datos del conocimiento sensible. Dicho conocimiento va a operar en 2 niveles: en el del sentimiento externo, mediante la sensación, y en el nivel del sentido interno, pues a merced de la imagen elaborada a partir de la sensación. El intelecto agente va a extraer entonces la idea o el núcleo inteligible, que es el fruto de su labor, sobre las imágenes, y el intelecto pues va a ser paciente asimilar a la idea. El segundo principio fundamental por el que se rige la potencia y el acto de la clave de la estructura de lo creado es la cosmología, ¿no? El lugar del hombre. En la cúspide naturalmente está Dios, es el acto puro, ilimitado, infinito y único. Y en la base pues sitúa la materia potencia pura, y todo cuanto media entre la cúspide y la base pues está compuesto de actos y potencia. Entre las criaturas del mundo sensible, el grado más alto lo va a ocupar el hombre, compuesto de alma y cuerpo. El alma humana se encuentra liberada en lo que es la materia de forma que puede sobrevivirla. Y si la facultad humana más elevada es la inteligencia, pues el acto más elevado de esta es la contemplación de Dios, ¿no? La visión beatífica es asequible a todos, pero se reserva para el más allá, cuando el alma se encuentre libre de los condicionamientos de la existencia terrestre. A partir de aquí ya nos vamos a ir encauzando hacia lo que es el Renacimiento, ¿no? Tras el apogeo experimentado por la cultura medieval en el siglo XIII, la centuria siguiente supone una etapa de crisis y de transición que va a desembocar en el mundo nuevo de lo que es el Renacimiento. Los dos grandes pensadores del siglo XIV a los que hacemos referencia a continuación van a resumir en sí las inquietudes de los nuevos tiempos y son el franciscano escocés Juan Duns Scoto, entre cuya obra destacan las cuestiones de la metafísica y el tratado del primer principio, va a aportar a la escolástica una capacidad crítica y renovada, y lo que es la teoría escolástica del conocimiento, pues va a atribuir a la inteligencia humana un solo modo de conocimiento, ¿no? El abstracto. Scoto va a introducir una nueva modalidad que prima sobre la anterior, el intuitivo. Si la abstracción conduce a lo universal, pues lo intuitivo pues va a llevar a lo concreto y a lo individual. Y gracias a este poder de intuición, pues es posible captar el yo, ¿no? Y construir lo que es la base de toda certeza. Esta interpretación se enfrenta a lo que es el predominio universal en la tradición tomista y aristotélica, y dentro de la teoría del conocimiento, Scoto supone además un importante avance, destacando lo que es la importancia de lo sensible y la necesidad de una relación entre nuestros instrumentos de conocimiento y el objeto cognoscible. Y en cuanto al problema de la existencia de Dios, pues Scoto acepta las pruebas tomistas de la causa eficiente, la causa final y los grados de perfección, y si bien niega lo que es el movimiento, para superar la distancia entre la unidad del ser y la multiplicidad del mundo sensible, va a introducir la distinción formal, aparte rey, que no es ni la distinción real ni la de la razón, no es según los escolásticos, sino algo objetivo intermedio entre una y otra. De este modo puede conciliar lo que es la unidad del individuo con lo múltiple de sus facultades y se hace válido y positivo nuestro conocimiento de Dios, al que así podemos aplicar sus distintos atributos sin que ello suponga quebrar lo que es la unidad divina. También franciscano y británico Guillermo de Ockham lleva una vida muy agitada con incursiones en la política y enfrentamientos con la ortodoxia papal. Algunas de sus obras son Comentario a las Sentencias, Expositio Aurea y Summa Totius, Logicae. Aquí Ockham pues introduce el llamado principio de economía, ¿no?, del pensamiento. Según él, se va a plantear una pluralidad si no se ve un impelido de necesidades, que es la razón experimentada o la autoridad superior, las escrituras de la Iglesia, y ya depuradas mediante la aplicación de este criterio todas las cuestiones triviales, ¿no?, y superficiales, pues van a quedar en un solo tipo de distinción, lo que es la real. Pero esta realidad no es la universal, es un fundamento de lo que es el concepto universal, es un signo, ¿no?, el signo de una pluralidad de cosas individuales. Se trata de un replanteamiento de los universales al que se le da una solución radicalmente nominalista, que es admitir universales en la mente de Dios, es limitar su omnipotencia, admitirlos en las cosas, equivale a atribuir a estos modelos o arquetipos que en definitiva van a ser también limitaciones del poder divino. Y los universales son pues convenciones del lenguaje, ¿no?, como signos. Como lógica consecuencia de esta postura crítica, Ockham niega el conocimiento racional de Dios, que solo se nos manifiesta por la revelación, y separa tajantemente lo que es la filosofía y la teología. La primera está fundada en la razón y la segunda en la revelación. El saber humano, pues, adquiere plena independencia a partir de esta fecha.
Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido el programa? Porque lamentablemente estamos llegando al final del mismo. Y bueno, pues ha sido una semana bastante interesante, ¿cierto o no? Hemos tenido los Oscars del domingo al lunes, la Semana de la Mujer Trabajadora, que aunque me he hartado de decir a lo largo del programa que era hoy, perdonadme, sobre todo vosotras, es mañana, día 8, no hoy, pero aún así, felicidades a todas. Y hemos tenido noticias, por ejemplo, ese libro secuestrado, Fariñas. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que el libro salió en 2015 y ahora 2018 sea cuando se prohíbe su venta y su distribución. Bueno, oye, los jueces tienen sus causas, sabemos que hay calumnias y todas esas historias y que la justicia va lenta, por desgracia, en este país va muy lenta. Ya veremos cómo termina todo esto. Pero a mí me ha hecho reflexionar mucho. Bueno, vale, se juzgado, ¿no? Cuando se lanzan injurias y calumnias sobre ciertas personas, pues veremos si son ciertas o no. Pero bueno, la verdad es que me trajo a la mente, como hablé en la agenda, al libro de Umberto Eco, ¿no? El nombre de la rosa. ¿Y qué pasaba con esos libros prohibidos? Bueno, ya se verá dónde acaba todo esto. Y bueno, pues... No sé qué deciros, chicos, la verdad es que yo cada vez estoy más contento de formar parte de este gran equipo de la gente que entra, que sale, que está continuamente aquí todas las semanas, los miércoles, ¿no? Dándolo todo. ¿Para qué? Para vosotros. Para que vosotros paséis un buen rato, paséis un momento entretenido, os quitéis el estrés diario y de la semana a mitad de la semana. Y bueno, tal vez despertar algunas sonrisas. Tener un poco, no voy a decir cultura, sino un poco más reconocimiento, porque podéis conocer ciertas cosas y otras no. Por ejemplo, a mí me ha pasado hoy con la filosofía de Bascom. San Agustín es un personaje al cual sí conocía de oídas y tal, pero nunca jamás había leído nada sobre él y sobre su trabajo. Como no, la sonrisa con Pilar, el relato de Antonio, que siempre nos embarga un poquito, ¿no? El interior, ese aprendizaje con Juan de los poetas, como no, Luis, que nos trae siempre un autor que casi siempre no conocemos, aunque lo conozcamos de oídas o incluso hayamos leído algún libro de él, normalmente, pues no sabemos mucho de la historia, ¿verdad? Porque queda, ¿para qué nos vamos a molestar, no? A veces es más, como siempre digo, las prisas, el tiempo... Parece ser que se nos agota, parece ser que no tengamos tiempo para nada. Y aquí viene mi reflexión de la semana sobre el tiempo y el correr de un lado para otro. El otro día estaba en el metro, iba pues camino al trabajo ese que paga las facturas y que me da de comer. Y iba escuchando música. Y de repente fue como, jolín, macho, es como que toda la gente va rápido, ¿no? O sea, les ves leer rápido, les ves... salir, entrar, correr por las escaleras, es como, a ver, puedes llegar un poco más tarde, para eso está la jornada flexible, o si no tienes jornada flexible recuperas esos 5 minutos que llegan más tarde, pero veo que la gente ya no, pues, no se para, no se asombra de todas esas cosas que vemos como normales en el día a día, y os aseguro que no son tan normales, hay que emprender de nuevo a maravillarse ante las cosas del día a día, ¿no? No os digo hacerse las cuestiones de por qué funciona esto, pero sí maravillarse, pues, ante, por ejemplo, la salida del sol, que ahora ya empieza a salir el sol hasta que nos cambien la hora final de mes, que ya habrá salido cuando nos despertemos. Bueno, el caso es que si podéis tomaros un poquito de tiempo en vez de ir a la carrera y disfrutar un poquito más de lo que es la vida, yo creo que vais a ganar mucho interiormente y a nivel de salud mental, ¿vale? Así que, bueno, ese es mi consejo, chicos. Intentar disfrutar del momento, saborear las cosas, tener un poquito menos de prisa, porque vida solo hay una, y si la pasamos corriendo, no nos vamos a enterar. Aquí me despido yo por hoy, por esta semana, y voy a ir apagando esas luces que Bascom pone en el árbol cada noche. Y como hoy me ha tocado ser el anfitrión, pues hoy me toca a mí apagar las luces, cerrar la puerta y dejarle las llaves a la anfitriona para la semana que viene abrirla y daros la bienvenida a todos vosotros. Hasta la semana que viene y procurar ser felices. Chao.